Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Espero que esté arrancando muy bien su semana. Es quincena, por cierto. Espero que así como le llegue, pues no se le vaya, que algo le dure. Bueno, pues aquí estamos todo el equipo agradeciéndole como siempre el favor de su escucha y vamos con el resumen informativo. Mantiene la CENTE, movilizaciones, protestas y tomas de caseta. Cumple 15 días en huelga. La presidenta Claudia Sheinbaum designa a nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.
Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Lauritzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las mujeres al gobierno. Ella está definiendo las fechas.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, considera compleja la negociación del T-MEC con Estados Unidos.
No es fácil, no es sencillo, estoy consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, por supuesto, las seguimos todos los días. Estamos conscientes de la dificultad que puede tener esta negociación.
Localizan 5 fosas clandestinas al sur de Sinaloa. El PRI llama al gobierno federal a que atienda las demandas de madres buscadoras y de la CENTE. Colectivo recaba firmas para promover la muerte asistida en la Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena designó a Manuel Jesús Zavala Salazar como secretario de Organización, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Una jornada, por fortuna, tranquila, pero siempre con hechos relevantes. Como lo ocurrido durante la madrugada de hoy en la colonia Santa Margarita del municipio de Zapopan, en el cruce de Acueducto y Santa Teresa, fue localizado un hombre inconsciente que fue víctima de una brutal golpiza, una persona de aproximadamente 35 años de edad, que sabemos en torno a los hechos se hacía acompañar de una mujer y aparentemente en una situación de celos. Llegaron dos sujetos para encararlo, para reclamarle, se comenzaron a hacer de palabras, y de las palabras, bueno, pues dos sujetos comenzaron a tundirlo a golpes hasta el grado de dejarlo inconsciente sobre la banqueta. Fue la mujer que lo acompañaba la que pidió auxilio de paramédicos. Llegaron al sitio elementos de la Cruz Verde Norte del municipio de Zapopan, localizando efectivamente a este hombre inerte y sin responder estímulos, pero todavía con signos vitales. Le apreciaron contundentes en el cráneo, en la cara, así como también en el tórax, y fue llevado en estado grave de salud hasta ese puesto de socorros, donde debido a la gravedad no pudo la víctima referir qué fue lo que ocurrió, pero sí la mujer que lo acompañaba. Se sabe que ambos son habitantes de un edificio, que la verdad es que yo nunca lo había escuchado, pero está ubicado en esa colonia Santa Margarita y lo denominan como el edificio del terror. Imagínese usted. Esto relataban esta mujer, pues por la cantidad de ilícitos y personas que delinquen, que habitan en ese lugar. Y aparentemente los agresores son también habitantes de ese mismo complejo, por lo cual la Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento del caso en espera de obtener características puntuales y entonces conseguir su captura. Otro hecho relevante ocurrió justo en el centro comercial, mejor dicho, conocido como Plaza Bonito, ubicado ahí en Avenida México, donde el dueño de una joyería se percató a través de las cámaras de circuito cerrado que estaban dentro 4 personas cometiendo un atraco. De inmediato se moviliza, al mismo tiempo hace el llamado 911, y fue esta alerta que le emiten las cámaras, así como la pronta reacción, que permite el aseguramiento de 4 sujetos, quienes rondaban entre los 31 y 45 años de edad, que al parecer tenían perfectamente planeado y estudiado el robo, porque ingresaron por un negocio contiguo que está desocupado. Abrieron un boquete con desarmadores, con martillos, con ceguetas y lograron ingresar hasta esta joyería. Ya se habían apoderado de algunas piezas valuadas en miles de pesos, no se dijo por temas de seguridad a cuánto ascendía el monto del botín, pero justo en ese momento policías de Guadalajara llegaron al sitio y los logran capturar. Los 4 sujetos ya presentados al Ministerio Público y por fortuna el botín recuperado. No se descarta que estos sujetos hayan cometido atracos similares con anterioridad, algo que se esclarecerá una vez que se realice la investigación posterior. Y finalmente me he hecho comentarles sobre un fuerte accidente del que milagrosamente pudo sobrevivir un conductor de aproximadamente 25 años de edad. Este percance ocurrió sobre el periférico a la altura de la calle Benjamín Gutiérrez en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara. En ese cruce hay un rastro de pollos y un camión cargado con estas aves estaba maniobrando para ingresar y descargar cuando este conductor, aparentemente pues, bastante alcoholizado, ni siquiera se percató del tráiler, sin frenar se impacta en la parte baja de la plataforma y bueno, pues nadie se explica cómo es que no quedó prensado. El auto quedó completamente desbaratado de la parte frontal. El conductor salió por su propio pie, fue valorado por los servicios médicos municipales y declarado en estado leve de salud, ni siquiera meritaba el traslado hospitalario. Al cuestionarle qué había ocurrido, no sabía ni qué había pasado, apenas si podía pronunciar palabra. Bueno, pues ahí está la consecuencia de mezclar el alcohol y el volante. Esto ocasionó el cierre del periférico en el sentido que va de Alcalde hacia la Calzada por cerca de 2 horas y media, en tanto policías viales hacían el trámite correspondiente para que pues se deslinde responsabilidades y ver quién va a pagar por los destrozos. Por lo pronto, Meche, lo más relevante en temas de seguridad.
Edgar, te lo agradezco. Y mira, me quedé con un pendiente nada más. Si fueras tan gentil con lo que dijo la Fiscalía de Jalisco, de que pidió a la población extremar precauciones sobre información falsa relacionada con el Mundial. Específicamente, ¿de qué está advirtiendo la Fiscalía a la gente?
Ah, mira, es un comunicado que emitió hoy esta corporación que hizo justamente un llamado a los ciudadanos para difundir contenidos falsos durante eventos masivos del Mundial, es decir, compartir videos, se habla específicamente de temas que tienen que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial, de difundir falsas imágenes, falsos promocionales, sobre todo para que la gente no caiga engañada. También va relacionado con el tema de los boletos, porque justo había visto yo el fin de semana que estaba circulando un post de una página, por supuesto, apócrifa y recién creada, donde decía que ayudaban porque todavía había boletos en taquilla para acudir al partido de la selección mexicana contra Corea, algo que, por supuesto, pues es mentira, e intentaban seguir engañando a las personas para obtener dinero a través de estos supuestos boletos que finalmente no les entrega nada y nada más le quitan el dinero. Se alertó sobre estos también de mensajes urgentes, títulos alarmistas con exceso de mayúsculas, que va también relacionado con temas de seguridad o inseguridad, de posibles actos ilícitos, de algunas actividades orquestadas por el crimen organizado. Todo esto la pidió la Fiscalía, a ver, tengan cuidado, ¿no? Hay gente que se está aprovechando de esto, no sabemos con qué objetivo, principalmente, seguramente para ganar seguidores, para defraudar a las personas. Entonces, lo que pide la Fiscalía es estar atento únicamente de fuentes oficiales, por supuesto, las fuentes gubernamentales, la Fiscalía, las policías municipales, el propio gobierno estatal, y desechar todo aquello que pues no tiene sustento, pues sobre todo oficial o legal en todo caso, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Ya sabe usted que con cualquier situación la delincuencia se pone creativa, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, macho.
Efectivamente, muchísimas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento.
Que estés muy bien, muchas gracias. Eduardo Martínez dice, quiero reportar un árbol que está a punto de caer, se lo hemos reportado y no hacen caso. Y nos da dirección calle Río Tapajo, 2376, entre Río, ay Dios, Río Iber y Río Chapotón, colonia Jardines del Rosario en Guadalajara. Carmen Herrera Vázquez hace otro reporte, pero en este caso los semáforos que están en Gobernador Curiel a su cruce con calle 5 en la colonia Higuerilla están descompuestos desde el viernes, así es de que por favor, si la Agencia Metropolitana de Infraestructura puede checar este tema, se lo vamos a agradecer. Repetimos, desde el viernes no sirven los semáforos de Gobernador Curiel a su cruce con calle 5. Juliana González, se me extravió una placa de carro delantera, YWP011D, de dedo. Repito, YWP011YD. Dice... considera Juliana que se le extravió por normalistas o por Avenida Patria. Si alguien la hubiera visto, hay que comunicarse por favor al 3326-11-2650. Repito el teléfono 3326-11-2650 si usted hubiera recogido la placa delantera YWP011D. Vamos a hacer el corte comercial. Hubo una entrevista, no sé si usted la checó en redes sociales, con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas en los Estados Unidos, Sara Carter, donde pues habló de varias cosas, pero quedó muy claro que si no hay cooperación, en este caso hablando de México, por supuesto, pues podríamos incluso hasta arrepentirnos y los estadounidenses atacar. O sea, la SAR antidrogas, digamos que sacó la espada y bien desenvainada. Hoy le preguntaron a la presidenta de la República sobre este tema, precisamente sobre las declaraciones de Carter, y pues no quiso responder mucho. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
Gracias, Marta. Nuevamente me da gusto saludarles. No quiso hablar, no quiso debatir, no quiso entrar en polémica, simplemente no quiso hablar de ese tema. Dice que es medio pesado estar respondiéndole a cada uno de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, cuando que pues bastaría con echarle una llamadita a Donald Trump para ponerse de acuerdo en lo que tenga que ponerse de acuerdo, aunque ya sabemos que esas conversaciones entre ambos presidentes pues resultan siempre en que uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces, pues bueno, el hecho es que hoy, cuando se le preguntó, se le cuestionó acerca de estas declaraciones de Sara Carter, pues la respuesta fue así como la de siempre, pero hoy con un tono de desidia.
¿Ha sido entrar en discusión con ella? Ella fue... ella retomó la parte de la prevención. El documento aquel que se publicó, yo creo que hace como un mes, donde hace énfasis en la prevención, en campañas, en educación, en distintas acciones para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Me quedo con esa parte.
No quiero entrar
en debate con ella. ¿Conoce nuestra posición? Nuestra posición es muy firme en la soberanía, en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación. Esa es nuestra posición y siempre va a ser así. Y lo que podamos ayudar en términos humanitarios para que no llegue droga a los Estados Unidos, lo vamos a hacer. Y también pedimos que del otro lado se trabaje para que no lleguen armas a México.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre este tema. Ahora que no sé si la advertencia, o haya sido advertencia justamente estas declaraciones de Sara Carter, porque me parece que una vez que se desocupó Estados Unidos, entre comillas, eso es, se desocupó, llegó un acuerdo con Irán para el cese al fuego en Medio Oriente, entonces a lo mejor ahora ya probablemente Donald Trump quiere enfocar sus baterías de este lado del hemisferio, y si bien está pendiente con lo de Cuba, probablemente le urja más el tema de México. Mercedes, no sé qué opinas.
Bueno, México siempre lo ha tenido ahí, digamos, entre ceja y oreja. Ahora, creo que para él puede ser más manejable el tema, para Donald Trump me refiero, puede ser más manejable el tema México que el tema Medio Oriente, porque inclusive ha llegado a tener mucho desgaste y mucha falta de credibilidad Trump con esta búsqueda de la paz, donde inclusive Pakistán ya había tenido un papel muy importante buscando pues esta conciliación, digámoslo de esa manera, inclusive mucho antes de que Trump entrara al escenario.
Sí, y el tema es que sí lo desgastó mucho ante la opinión pública en
sí,
Estados Unidos.
Exactamente.
Incluso, ajá. Sí, sus propios votantes. Y probablemente la mejor o la única manera que tenga de recuperarlo sea justamente presionando a México.
Sí, efectivamente, porque decir, a ver, a mí defiéndeme de lo que tengo cercano, no de lo que está allá a miles de kilómetros. Y ese es un reclamo que hace mucha la gente en los Estados Unidos.
Sí, y por eso decía yo que ahora que se desocupó, entre comillas, del asunto que tenía en Medio Oriente, pues a lo mejor sí quiere enfocar todas sus baterías de este lado del hemisferio. y ya ni siquiera cruzar el charco, sino que simplemente cruzar la frontera.
Exactamente. Electoralmente le es más redituable México que el Medio Oriente.
Exactamente. Y estamos ya a cuánto tiempo de las elecciones en Estados Unidos.
Noviembre, ¿no?
Es en noviembre, efectivamente.
En noviembre, efectivamente. Pues Arturo, vamos a estar pendientes y te agradezco.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta al rato, muchísimas gracias. Más participación de nuestra audiencia. Miguel Hernández, ¿qué hacen los senadores o dónde están? Nunca nombran a los senadores, saludos. Don Miguel, mi compañero Arturo García Caudillo saca cada rato información de los senadores y están en el Senado de la República, legislando, cambiando leyes, votando, en fin, pero no, si se ha nombrado, ¿cómo no? Más bien usted no nos ha escuchado, posiblemente en algunos momentos. A la línea 3 del Macrobús, aeropuerto, le falta mucha obra de infraestructura, principalmente el tendido de vías, dice Seferino Ortiz. También dice... ¿qué? A ver, que bueno, que no lo pase al aire, no sé, ahorita lo leo bien. Gracias, inicio de semana, buen inicio también para usted, Sirenia Orozco, muy amable. Y mi compañero José Luis Jiménez Castro ya está listo en la línea telefónica porque vamos a tener nueva INE, reforzada con más elementos de seguridad. Entiendo, Huicho, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido luego de tus vacaciones.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Sí, efectivamente vamos a tener una credencial de elector nueva, no de tamaño, no de color, no de, digamos, de configuración, aunque sí habrá muchos, va a tener muchos seguritos, va a tener muchas medidas de seguridad, va a tener más señales de QR, va a tener más fotografías. Hoy platicamos justamente con el responsable del INE, en el vocal del INE, el maestro Francisco Plasencia, y él nos comenta en qué va a consistir esas nuevas medidas de seguridad que va a tener la credencial del INE para poder votar y que tendrá seguramente mayor garantía, precisamente para que sus datos no sean, para que no sean pirateados, ¿verdad? Escuchemos lo que nos comentó. Adelante, por favor.
En primer lugar, se incorporan códigos QR de alta seguridad. Uh-huh. Elementos bidimensionales con mayor información, datos visibles con luz ultravioleta, microimpresiones, efectos gráficos de alta resolución y también algo también muy innovador que se incorpora una aplicación móvil que va a permitir la lectura de los códigos de la credencial uh-huh. en sistema Android y en el iOS. Uh-huh. Y de modo que pueda facilitarse también la verificación de la información de la credencial. Entonces, bueno, en continuidad con las mejoras que se están presentando, bueno, pues se incorporan nuevos componentes como la fotografía a color en el reverso de la credencial. Uh-huh. Ese es un elemento innovador. Se incorporan también los escudos de las 32 entidades federativas, y mapas con tintas especiales y datos adicionales que también refuerzan la integridad del documento.
Bueno, ahí está lo que nos comentó el maestro Francisco Plasencia, vocero, no bien vocal del INE en torno a esta nueva credencial de elector, que se estará expidiendo ya a partir del mes de junio, porque si bien ya se está llevando a cabo el canje, o el cambio, o la nueva tarjeta ya se está tramitando, será hasta julio cuando tengan ya todas estas nuevas credenciales, y que seguramente para las personas que apenas la van a tener, pues va a ser un mismo documento, pero con seguridad mucho mayor para todos ellos. Pues mi querida Meche, ese reporte que te tengo, para los amigos de internet, porque para los que nos escuchan en el radio, ya llevamos buen rato fuera del aire. Por lo pronto, mi reporte, mi querida Meche, muy buenas tardes, gracias.
Muchas gracias, Huicho. Y nada más esperar, entiendo, ¿verdad? Los que hicieron su trámite hasta julio, ¿verdad? O sea,
en julio.
Para sí, que les en entreguen ya la nueva credencial.
Van a abastecer las nuevas credenciales, mi querida Meche. Las nuevas credenciales que tendrán todo este formato que ya escuchábamos.
Muchísimas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Es mi compañero José Luis Jiménez Castro con la información. Y bueno, vayámonos a este trabajo de mis compañeros de Notisistema, alusivo precisamente al Mundial de Fútbol.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la estación de las noticias. Vamos al complemento de la información de los deportes, y es que el Real Madrid anunció el día de hoy la contratación del lateral izquierdo Marc Cucurella, de 27 años, en 60 millones de euros. Llegará procedente del Chelsea de Inglaterra, club en el que militó las últimas cuatro campañas. Cucurella es de los jugadores de la selección española que están participando en el Mundial, y el más fácil de identificar por su largo cabello rizado, y firmó contrato con el club merengue por los próximos 6 años. El plantel de las Chivas del Guadalajara regresó el día de hoy de su periodo vacacional, y los jugadores del rebaño desfilaron desde muy temprano por las instalaciones de la clínica Mediartros, donde fueron citados para ser sometidos a pruebas físicas y médicas para su pretemporada con miras al próximo torneo de la Liga MX. Los primeros en arribar a ese lugar fueron el preparador físico Sergio Di Bartolo y elementos como Rubén Eloso González, Ricardo Ledesma. Después siguieron Brian El Cotorro González, José Castillo y Diego Campillo. Así, todos los jugadores menos los refuerzos contratados, como son Castañeda y Jordan Carrillo, estuvieron ausentes, o al menos no se les vio. Un choque en las afueras del estacionamiento de la clínica provocó que los futbolistas que tenían sus carros adentro pues no pudieran salir una vez que terminaban su evaluación. Digamos que quedaron atrapados ahí por varios minutos, si no es que horas, pero pues ahí transcurrió con calma, a final de cuentas, a lo que iban, que fue la revisión física y médica con miras al arranque de pretemporada. En información de básquetbol, los Toros de Chicago están por cerrar la contratación de Thiago Splitter, quien se desempeña como entrenador interino de los Blazers de Portland. Esto con miras a la próxima temporada del básquetbol de la NBA. Los Bulls de Chicago, por su parte, eligieron a Splitter por su capacidad para liderar el desarrollo de jugadores jóvenes, según se argumenta. Bueno, le actualizo la información del partido que se lleva a cabo en estos instantes en el SoFi Stadium allá en Inglewood, California. Irán y Nueva Zelanda están empatados a un gol. Nueva Zelanda abrió el marcador al minuto 7 con tanto de Lija Just, y acaba de igualar el marcador la selección de Irán con tanto de Ramin Rezaian. Así es que 1-1, ya entrando a la recta final de este primer tiempo, y es un partido que es dirigido por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. 1-1, Irán, Nueva Zelanda, hasta estos instantes. Y en momento de escuchar mensajes comerciales, y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por sus mensajes, y bueno, por aquí tengo un servicio social. Me están diciendo que en la colonia Cerro del 4, frente al Cutlaquepaque y gran parte de la misma, estamos sin servicio de agua de ningún color o sabor, pero no se toma la molestia de avisar. Gracias, es lo que nos comparte Miguel. También nos dice, a veces que no se oye, está fallando la señal. Sergio Quesada, ¿qué saben de la fábrica y supertanque de amoníaco en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa? Un puerto vacacional y pesquero bonito y de mucha tradición. El amoníaco es un líquido y gas muy corrosivo, tóxico y explosivo. Eso es muy peligroso. Parece que es una empresa alemana que lo hagan a 50 kilómetros de toda población y toda playa. Sí, hay un conflicto ahí, ciertamente. Ok, bueno, a ver, espérame tantito, no. Acá nos dicen Rafael Robles, Marcelo Ebrard se queja de la forma de expresarse del presidente Trump, pero no prefiere nada de las tonterías que dice y hace la presidenta de México. Hola, hoy no ha sido posible escucharles desde como las 3. En ratos no se escucha nada y en otros solo ruido. En radio obviamente sí están. Sí, ya ganó Lulú, Lewis Hamilton. Por fin, hasta que, bueno, gracias Lulú. Y vayámonos ahora con este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena. Y esto es algo que todos los días vivimos con usted, las solicitudes de sangre, porque la sangre sin duda alguna es vida y se convierte en un momento determinado o en todos los momentos determinados en el regalo más urgente.
Hay algo indispensable en hospitales, quirófanos y salas de urgencia. Algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Algo que la ciencia todavía no puede fabricar. La sangre. Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para reconocer a quienes donan de manera voluntaria y para recordar una realidad. México sigue lejos de construir una verdadera cultura de donación altruista. Aunque cada año millones de personas requieren transfusiones para sobrevivir a accidentes, cirugías, tratamientos oncológicos o complicaciones obstétricas, la mayoría de las donaciones que se realizan en el país continúan siendo por reposición, es decir, cuando un familiar o un amigo necesita sangre. Los datos más recientes del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea muestran que apenas alrededor del 8% de las donaciones son completamente altruistas. Las autoridades sanitarias insisten en que la donación voluntaria es una responsabilidad colectiva. El médico cirujano especializado en hematología, Jorge Enrique Trejo Gómora, explica por qué este acto puede convertirse en una herramienta para salvar vidas.
La donación voluntaria y altruista de sangre es un compromiso de todos, que sin lugar a dudas beneficia a todos. Es un ganar-ganar. Un acto que lleva minutos incrementará en muchos casos la calidad y el tiempo de vida de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea.
Sin embargo, para muchas personas la importancia de donar sangre solo se vuelve evidente cuando enfrentan una emergencia familiar. Cuando alguien llega a terapia intensiva, cuando ocurre un accidente, cuando una cirugía depende de conseguir donadores. Mercedes Coronado vivió una situación así. En una entrevista por Síntesis TV, relató cómo un familiar logró sobrevivir gracias a la sangre donada por otras personas.
Pues con eso se da cuenta la importancia que es la donación de sangre, ¿no? Y valoro el momento para yo reflexionar y que también debo ser un donante voluntario.
Historias como esta se repiten todos los días en hospitales públicos y privados. La paradoja es que prácticamente cualquiera podría convertirse en receptor de sangre en algún momento de su vida. Y aún así, millones de personas siguen sin donar. ¿Por qué? Entre las respuestas más frecuentes aparecen la falta de tiempo, el temor al procedimiento, la desinformación y una larga lista de mitos que han acompañado durante años a la donación sanguínea. Para aclarar algunas de estas dudas, el doctor Jorge Ayala Gutiérrez explicó en entrevista para El Heraldo que la sangre es un recurso médico irreemplazable.
O sea, literalmente la sangre es un tejido, y es un tejido que pues es muy valioso. Yo creo que no podríamos ponerle un precio al salvar una vida. Muchas personas necesitan de este tejido a consecuencia de que tienen accidentes, tienen enfermedades crónicas, diferentes padecimientos que obviamente en algún punto necesitan donaciones de sangre.
Entre los mitos más comunes está la creencia de que donar sangre provoca debilidad permanente. También existe la idea de que una persona tatuada nunca podrá donar o que la extracción altera el peso corporal. La realidad es que cada caso se evalúa de manera individual y que la mayoría de las personas sanas pueden convertirse en donantes. La doctora Viridiana Valdés, especialista del Hospital Civil de Guadalajara, explicaba algunos de los requisitos básicos.
De los requisitos más básicos que podemos comentar sería tener una edad mínima de 18 años, una máxima de 65 años, sentirnos saludables, no tener ninguna o haber presentado alguna infección en las últimas 2 semanas.
Una sola donación puede ayudar a varios pacientes. Y aunque el procedimiento dura apenas unos minutos, sus beneficios pueden extenderse durante años para quien recibe una transfusión. En México existen más de 500 bancos de sangre y servicios de transfusión distribuidos en hospitales públicos y privados, pero la disponibilidad nunca está garantizada. La sangre tiene fecha de caducidad, las emergencias no avisan y las necesidades médicas son permanentes. Donar sangre es uno de los pocos actos capaces de salvar una vida de manera directa. No requiere dinero, no exige habilidades especiales y puede convertirse en la diferencia entre una tragedia y una segunda oportunidad. La próxima vez que escuchemos una campaña de donación, tal vez convenga recordar una idea sencilla. Hoy podemos ser quienes ayudan, mañana podríamos ser quienes necesiten esa ayuda. Sistema, Ricardo Camarena.
Justamente con este tema que nos acaba de presentar mi compañero Ricardo Camarena, no es la primera vez que una solicitud de sangre dura días y días, que nos las hacen llegar o nos la hacen llegar todos los días, porque no consiguen a los donadores o porque consiguen uno, en fin. Y este ha sido el caso de quien ha pedido 8 donadores de sangre tipo O negativo desde hace ya varios días. Yo no sé si son como 2 semanas ya las que han estado mandándonos todos los días precisamente esta solicitud, pero sangre tipo O negativo, si usted puede donar, comunicarse con Nayeli al 449-469-6508. Se lo repito, 449-469-6508. Pero son todos los días, y parece ser que ya habían conseguido una o dos personas, pero no lo que se requiere, no lo que se necesita. Entonces, pues ahí está el llamado. Esto es, ahora sí que No es nada de ficción, es una cuestión de la vida real. Y efectivamente alguien está necesitando sangre hoy. Mañana no sabemos si es uno de nosotros el que necesite efectivamente que nos auxilien con una transfusión de sangre. Y pasamos ahora a otras cosas. El gobierno de Jalisco informó sobre cambios en la dirección de 4 organismos y dependencias estatales tras la renuncia de sus titulares y el nombramiento de nuevos responsables. En el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Juan Partida Morales dejará el cargo por motivos personales a partir del 30 de junio. Desde el 1 de julio asumirá la dirección Fernando Quesada Gómez. En la Comisión Estatal del Agua, Mario López Pérez presentó su renuncia y será sustituido por Luis Enrique Barbosa Niño, quien asumirá funciones el 1 de julio. Por otra parte, en el Instituto Jalisciense de Cancerología, Manuel Arias Novoa dejará el cargo y será relevado por el doctor Fernando Sánchez Ubieta. Finalmente, María Bravo Navarro dejó la dirección de Juventudes. Su lugar fue ocupado desde el 1 de junio por Fernanda Robles Chavira, quien dirigió Juventudes en el municipio de Guadalajara entre 2021 y 2024. Y vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, ya prácticamente para cerrar este espacio informativo. Pues hoy dieron a conocer que 9 de cada 10 gasolineras está dando la gasolina, el litro de gasolina Magna, en este caso, hay que especificar la Magna, a menos de 24 pesos. Y bueno, por supuesto, me imagino que es una estadística a nivel nacional. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, las gasolinas están a buen precio, de acuerdo al gobierno de la República, específicamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, porque, pues bueno, no solamente la gasolina Magna, sino el diésel también han venido bajando de precio gracias al acuerdo que ha firmado el gobierno de la República con los gasolineros. Y solamente el caso de la Premium, que yo no sé por qué no hacen un acuerdo también, si acá la mayoría de los coches pues no son precisamente de mucho uso, son relativamente nuevos o seminuevos, y esos coches además contaminan menos con la gasolina premium. Pero bueno, el gobierno tiene ese acuerdo para la Magna o regular y para el diésel. Y hoy, de acuerdo a lo que explica Iván Escalante, el titular de la Profeco, pues los precios están muy por abajo de lo que pudiéramos pensar. Escuchemos a Iván Escalante.
En cuanto al cumplimiento del precio de 24 pesos, tenemos un 90% de las estaciones, recordar esto, para la gasolina regular, con un precio promedio de 23 pesos con 68 centavos.
Yo, sinceramente, en la Ciudad de México no he visto gasolineras que vendan a menos de 24 pesos, o vaya, sí a 23 pesos con 99 centavos, pero no he visto precios más bajos. Donde sí he visto eso es en el Estado de México, me imagino que tiene que ver con el tema de la transportación. Y en el caso del diésel, esto fue lo que comentó.
La semana pasada reportamos un precio promedio nacional de 27 pesos con 20 centavos. Para esta semana lo tenemos 5 centavos menos, 27 pesos con 15. Y la semana pasada reportábamos un 73.1% de cumplimiento. Ahora tenemos un 75% de cumplimiento de las estaciones que ya venden el diésel en menos de 27 pesos.
Pues ahí está, justamente hay que recordar, para ser más específicos, que el acuerdo con los gasolineros es para que se venda la Magna o la regular a no más de 24 pesos y en el caso del diésel a no más de 27 pesos. El problema es que con el diésel sí se están poniendo más moños los gasolineros para bajarla de precio y todavía faltan bastantes en regular o poner el precio en alrededor de 27 pesos y así abajo. Y pues es justamente la noticia que estaban esperando hace mucho rato, que ya termina la guerra en Irán, se abre el estrecho de Hormuz, bajan los precios de los combustibles, y entonces acá podrían otra vez volver a cobrar al 100% el impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS, que es de donde justamente se agarra el gobierno de la República para poder hacer estos acuerdos, bajar el IEPS, para que entonces, o cobrar menos del IEPS, para que entonces se puedan vender el diésel a 27 o menos de 27 y la Magna a 24 o menos de 24. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Gracias, Arturo. Bueno, nada más rápidamente, la que se quedó, digamos, fuera de pues de estos estímulos fue la Premium o Roja, de
sí,
plano,
la,
esta
la
para Premium. Esta semana.
Sí, lo que te decía, no esta semana sí. Y las anteriores y todo.
Y las anteriores, sí. Sí, cierto, lo dijiste, disculpa, me tienes toda la razón.
Porque el sexenio pasado sí lo hacían, sí se manejaban con las tres gasolinas y dependiendo cómo estuviera el precio internacional iban subiendo o bajando el apoyo fiscal con el IEPS, pero en este sexenio no se ha hecho y yo insisto, no entiendo por qué, si me parece que la gran mayoría de los coches en este país son nuevos o seminuevos. Por aquello de la chatarización y por aquello de que tienen que pasar verificación en las grandes ciudades.
Pero bueno, efectivamente. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Arturo, muchas gracias. Descansa.
Hasta mañana. Buenas noches. Abrazo.
Que estés muy bien. Es mi compañero Arturo García Caudillo. Gracias a todo el equipo y gracias particularmente a usted por el favor de su escucha. Que tenga una muy buena semana. Descanse, tenga un sueño reparador. Hasta mañana.